SER Podcast.
El banquillo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Isabel Vega. Buenas noches, Vega.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú tienes abogado?
Yo no. Y espero no tener que necesitarlo por esta sección, porque además no es barato, ¿eh? Sabes que Ábalos se quedó sin abogados la semana pasada.
Porque no era barato y porque no pagaba.
Sí, esa mala costumbre.
Que tienen los abogados y de cobrar por su trabajo.
Bueno, pues cuando los abogados comunicaron al Supremo la renuncia, el juez instructor dictó un auto con esa frase que es tan de película, que es algo así como: si no designa defensa, se le impondrá un abogado de oficio. Sí. Le dio 5 días para nombrar otro letrado, que es muy poco tiempo si lo piensas. Ábalos ha conseguido objetivo, lo hemos contado aquí en la SER, ha fichado a un abogado de su confianza, que se llama Marino Turiel, que le había llevado al interés a algún asunto, pero ya estábamos todos especulando con la posibilidad de que le cayese un letrado de oficio.
Pero Ábalos tiene pasta para pagarse un abogado, ¿no?
Pues esa fue la primera pregunta que me hice, sobre todo porque ahora Ábalos no tiene nómina. Yeah. Está suspendido en sus funciones como diputado. Pero oye, resulta que abogado de oficio no significa necesariamente justicia gratuita.
Ah, no,
No, de hecho es que cualquier ciudadano que se vea en un apuro, que quiera poner una denuncia, una reclamación, puede ir al colegio de abogados de su provincia, solicitar asesoramiento y un abogado de oficio. Entonces, una vez que se le asigna provisionalmente, que lo primero es la asistencia, sobre todo si hablamos de comisaría y tal, se cursa la petición de asistencia jurídica gratuita y puede ser que se conceda, que eso depende de comisiones dentro de los propios colegios con unos umbrales que se fijan a nivel estatal, y puede ser que no, y en ese caso pues tienes que pagar la minuta del abogado, pero vaya, que te han sacado del apuro. No todo el mundo sabe a quién acudir y Google está lleno de letrados.
Sí, lo he pensado muchísimas veces, ¿a quién acudiría?
Claro.
Yo te preguntaría a ti.
Saúl, ¿sabes?
Sí, Better Call Saul.
Claro. Es que, claro, ¿de quién te fías? ¿Con qué criterios?
Es que eso me parece. Bueno, ¿y cuáles son esos umbrales que decías que marcan si te dan la asistencia gratuita o tienes que pagar el abogado de oficio?
Pues se calculan con el IPREM, que es un índice de referencia de rentas que sirve para calcular muchas otras ayudas públicas, el bono social, por ejemplo. Mm. Y ojo, porque se fijan los presupuestos generales del Estado y como no han cambiado desde 2023, está estable desde entonces. Esto puede ser un problema, me decían algunos abogados del turno, porque el salario mínimo ha subido en estos 2 años. Lo que puede llegar a dificultar el acceso a familias que en realidad pues van muy justas.
Claro.
Un estudio de la abogacía dice que el 52% de las solicitudes son de hombres que están entre los 30 y los 50 años y la mitad de ellos tiene ingresos por debajo de los 10.000 euros anuales. De todos modos, la cobertura de la justicia gratuita es mucho más amplia. La tienen todas las víctimas de violencia de género, por ejemplo, los menores de edad, también las asociaciones de utilidad pública y los trabajadores.
¿Trabajadores en general?
Trabajadores en general para los pleitos por derechos laborales. Los trabajadores tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que es un aspecto que creo que es bastante desconocido.
Sí. Y si te condenan y tienes que pagar las costas, o sea, pagarle el abogado a la otra parte, eso, por ejemplo, lo que le ha pasado a García Ortiz, ¿eso te lo cubre la justicia gratuita?
Sí, salvo lo que llaman mejor fortuna.
¿Y eso qué es?
Que es una expresión muy curiosa. Si en los 3 años siguientes a la condena firme en costas tu situación económica mejora notablemente, ya no te digo que te toque la lotería, pero una herencia, una subida de ingresos importante, tienes que asumir el pago que no hiciste cuando no tenía recursos económicos. Pero es una cosa razonable. Esto va como por bloques. En función del bloque de necesidades por el que te lo hayan dado, pues luego se calcula el doble y a partir de ahí ya tendrías que pagar. Y en esto de las costas hay ahora bastante polémica.
¿Por qué?
Competencia ha multado a varios colegios de abogados por publicar baremos o criterios orientativos de honorarios. Consideran que no pueden dar indicaciones porque cada despacho de abogados tiene que fijar sus tasas como considere, con libertad. El problema de eso es que el ciudadano no puede saber a ciencia cierta cuánto puede caerle de costas si pierde un pleito, porque no sabe lo que puede estar cobrando el otro abogado.
Eso lo he pensado muchas veces. Claro, tú vas a un pleito con otra parte, tú no sabes lo que la otra parte le está pagando a su abogado, y tú te arriesgas a que te condenen en costas a ti y tener que pagar el abogado de la otra parte. Pero claro, yo necesito la información de cuánto le está costando la otra parte, ¿no? Porque igual, si tengo que terminar pagando eso y es una salvajada, igual me lo pienso antes.
De hecho, es que la ley del derecho de defensa, que es del año pasado, lo recoge como un derecho del ciudadano, saber a qué se enfrenta. Es verdad que luego el juez o el tribunal modulan esas costas y que si la minuta es excesiva, pues puedes reclamar.
Pero antes
que
ahí
está. De todas formas, esto va camino del Supremo, las multas de los colegios de abogados, así que a veremos.
¿Y esos abogados de oficio, los de la justicia gratuita, te estoy hablando, ¿Cobran directamente de la administración?
Cobran de la administración y poco, Aymar, ¿eh? Bastante poco. Hay además,
¿cuánto de poco?
Muy poco.
Vale.
Hay además muchas diferencias entre los que dependen de comunidades autónomas que tienen competencias en justicia y los que dependen del ministerio, pero es que la queja es general. Uh-huh. En cada comunidad varía. En justicia hay un baremo que se va actualizando, un baremo de honorarios.
Sí.
En marzo del año pasado el BOE publicó una subida de honorarios del 8%, pero aún así no es algo de lo que uno pueda vivir. O sea, la queja es global.
O sea, como para no poder vivir de
No se puede vivir del turno de oficio. Mira, por ejemplo, por llevar una causa penal de estas complejas en la Audiencia Nacional se pagan 408 euros.
¿Por toda la causa?
Es que eso es la causa entera, que te puede caer púnica y pegarte ahí 6 años con un volumen de trabajo altísimo.
Y 408 euros por
claro,
toda la causa.
Luego, a partir de ahí, se añaden algunos extras. Por uh-huh. ejemplo, 24 euros por cada 1000 folios que tenga la causa.
¿Cómo que por folios?
Claro. Sí, sí.
Al peso.
Sí. Y aún así tienen problemas porque ahora muchas causas ya no se tramitan por tomos, yeah. en plan tacos de folios con el numerito de yeah. cada folio, sino por acontecimientos, que básicamente es documento a documento, pero un documento puede tener muchas páginas, como yeah. un informe de la UCO, es un solo acontecimiento, igual son 300 folios, ¿no?
Yeah.
Entonces, algunos letrados de la Administración de Justicia parece que ponen problemas para certificar el número de folios. Esa es otra batalla del día a día del turno de oficio. Y luego a este importe se van sumando primas por el número de veces que tiene la persona que ir al juzgado, el número de sesiones del juicio, porque a lo mejor te estoy hablando de 75 euros, ¿sabes? Que no son grandes cuantías.
Pero es que en la Audiencia Nacional, por ejemplo, un juicio te puede durar meses.
Eso es. Por eso, al final, es que no sale nada a cuenta.
Vale.
Y eso que solo el año pasado el Ministerio de Justicia desembolsó 51 millones de euros en justicia gratuita y solo en su territorio, que son 5 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.
Claro, lo que pasa es que estoy pensando, estamos hablando aquí de macro causas,
claro.
pero hay algunas causitas, digamos, que igual sí que te salen rentable, ¿o no?
A mí rentable no he encontrado ningún abogado del turno,
digo,
ni especialistas de las comisiones del turno que me diga que sale rentable. Pero es verdad que me comentaba una letrada, Silvia Córdoba, que está en el turno de la Audiencia Nacional y también en varias especialidades de Madrid, que dentro de que nada compensa, lo más fluido son las alcoholemias en penal y las extradiciones en la Audiencia Nacional porque van rápido y no suelen complicarse. Pero claro, es que el de oficio acude y no sabe nunca con qué se va a encontrar, sobre todo en las guardias. El abogado aquí no elige a su cliente y el cliente tampoco elige a su abogado.
Yeah.
Ella, curiosamente, llevó al hombre que asesinó a un sacristán en Algeciras, que estaba acusado de yihadismo.
Sí.
Bueno, le entró en una guardia de oficio, que básicamente es tener el móvil al lado 24 horas y salir pitando si te necesitan en comisaría, en un cuartel, en un juzgado. Yeah. Bueno, pues eso fue en enero del 23 y el tema está ahora en apelación.
Joder. Y claro, me dices, de esto no se puede vivir, pagan cantidades ridículas, no es obligatorio. El turno de oficio. Entonces, ¿qué es vocación? ¿O qué
es vocación, es servicio público y compromiso con el derecho de defensa, pero es verdad que eso no da de comer, por eso hay tantas quejas siempre, ¿no? Son gente que trabaja en un despacho y además presta servicios en el turno, pero no es su modus vivendi. Y te cuentan anécdotas que dices, mira, en verano, en las zonas turísticas, un ejemplo que se repite, un extranjero revienta el alcoholímetro en un control, le asiste un abogado de oficio en comisaría y para cuando le deniegan la asistencia gratuita, igual el tío ya está en su país.
Claro, y vete tú a cobrarle.
Entonces, claro, el abogado del turno puede cobrar solo si su colegio de abogados ha previsto para estos casos algún tipo de compensación. Pero es que otras veces no. Y luego ponerse a reclamar cuesta también un trabajo. Entonces igual por esas cuantías no sale a cuenta, que eso me lo explicaba el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, que lleva la comisión del turno de oficio en la Abogacía Española. En Altodo, que es una asociación estatal por la dignidad en el turno de oficio, vienen llamando a la renuncia al turno de oficio en la Audiencia Nacional como protesta, precisamente por esos pagos insuficientes o por la ausencia de retribución en servicios como la ejecución de las sentencias, que para eso no hay baremo, ¿no? Hasta la sala de gobierno de la Audiencia Nacional les ha mostrado últimamente su respaldo.
¿Y qué gente se apunta al turno de oficio?
Pues en el Consejo General de la Abogacía vienen avisando de que en 2024 bajó por primera vez de 40.000 el número de abogados apuntados en el turno de oficio. Son el 26,8% de los ejercientes en España, que son unos 149.000. Y reclaman precisamente mejoras para incentivar que los letrados se sumen, porque es que estamos hablando de un servicio esencial.
¿Son los últimos en llegar a la carrera o es gente que ya tiene experiencia?
Esa es una de las creencias extendidas y en realidad no. Tienes que tener, son gente cualificada. El mínimo de experiencia laboral, de ejercicio, son 3 años. Y luego necesitas superar una serie de cursos de formación para cada especialidad, como la de violencia de género, por ejemplo, o la de extranjería.
O sea, primero tienes que curtirte en los despachos,
claro,
privados, y después ya puedes acceder al turno de oficio.
Al turno, sí.
Vale.
Y a partir de ese mínimo de 3 años, además, luego los colegios van poniendo requisitos. En Madrid, que es el colegio más grande de Europa, para hacer el turno de recursos de casación ante el Supremo te piden 10 años de ejercicio profesional, sin ir más lejos. Y luego que hay casos muy célebres de la labor de los abogados de oficio, que eran gente muy curtida. Pues mira, el pederasta de Ciudad Lineal, que fue condenado a 70 años y medio, tenía un abogado de oficio, que dices, bueno, condenadísimo.
Por 70 años.
Pero es que Manuel Marchena, que era el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, elogió la labor de ese letrado de oficio y su dignidad profesional ciertamente loable en la sentencia que confirmaba las penas.
Esto lo ponía Marchena en la sentencia.
Lo ponía Marchena en la sentencia. Porque, claro, se confirmaban las penas porque este hombre lo tenía todo en contra, un arsenal de pruebas que eran de hormigón y aún así parece ser que el recurso de casación era buenísimo. Pero es que hay más, los procesados del 11M, acusados de Gürtel, del caso Malaya. Es que hay gente que no tiene recursos para acceder era un derecho que es fundamental, gente que no tiene quien le defienda, que es que eso está al nivel de no tener quien te eduque o no tener quien te cure. Por eso los del turno de oficio son como un poco la resistencia, ¿no? El último clavo cuando todo está ardiendo. Y sobre todo, que es un servicio público esencial, del que, por cierto, Ábalos no disfrutará mañana, en la vista para revisar su prisión provisional. El juez del Supremo ha impuesto que le asista el abogado saliente, el que ha renunciado porque fue él el que presentó el recurso.
Vega, aprendo muchísimo contigo.
Ay, me alegro infinito.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.